Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Bien, puedes tomar, bueno, chócala así en alto con alguien, chócala. ¡Pah! ¡Pah! Cachetea a alguien y puedes tomar tu lugar. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya dijeron bien. Eso. Es la muleta de todos los predicadores. Hola, ¿cómo están? Bien. Varias veces. Qué bueno tenerte en casa. Si tú vienes hoy por primera vez, estamos muy, muy felices de tenerte. Nomás queremos que sepas. Y pues vamos a darle. Hay un mensaje que ha estado en mi corazón ya unos varios días. Y nomás recordando que este sábado tenemos por amor. ¿Alguien está emocionado por eso? Sí. Va a ser un increíble tiempo. Ayúdanos a orar, ayúdanos a asistir, ayúdanos trayendo ya sea alimento, lo que sea, para ir a donar allá al área de la cantera. Lucas 10:30 va a estar atrás. Ayúdame a leerlo y luego oramos. Jesús responde a un hombre que se había acercado con él y le había preguntado: ¿cómo le hago para ir al cielo? ¿Cómo le hago para heredar la vida eterna? Entonces Jesús responde con una historia. Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Parece que pasó ahí por la 2 de agosto. No. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí por casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Yo como pastor yo hubiera hecho eso. Así. No es cierto. Hubiera yo sido. Un ayudante del templo pasó y vio allí tirado y también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Ahora tenemos que saber que si los de las Chivas y la América no se quieren, judíos y samaritanos es otro nivel. O sea, se deseaban la muerte, no se podía ni hablar ni pasar por el lado, era un odio real. Entonces pasa un samaritano, el que está tirado es judío, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró ¿qué? Compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. Cierra tus ojos, oramos. Señor, gracias por tu palabra y tu corazón. Padre, pido que tu espíritu sea quien hable y que nos des oído para oír, Señor, y nuestro corazón como tierra fértil para recibir tu mensaje. Y Señor, que haya ese ajuste, que haya ese cambio, Señor, en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, todos decimos amén. Tenemos 4 hijos, mi esposa y yo, ¿verdad? Y uno de ellos juega básquetbol. ¿A alguien le gusta el básquetbol? Sí, ¿no? Más o menos. A mí como que me empezó a gustar más el básquetbol porque pues voy ahí a los entrenamientos, a los juegos. Acabé de tener un torneo, nos fue re mal, ¿verdad? Habíamos ido el año pasado a otro, nos fue mucho más mal. Entonces le ganamos a Sinaloa, ¿verdad? Entonces Nayarit, ganarle a Sinaloa es victoria, ¿verdad? Es como el mundial, ¿verdad? Les ganamos. Entonces, pues bueno, fue al torneo y etcétera, ¿no? Pero el año pasado fue un juego aquí. Tuve un juego donde yo no pude ir porque estaba orando o haciendo algo así espiritual. Pero mi esposa sí fue, ¿verdad? Y mi esposa fue a verlo. Y está en el juego y bueno, mi hijo es bueno, ¿verdad? Tú sabes que hay cosas que se le dan a uno, ¿verdad? Como lo mío es cantar, ¿verdad? No me han subido, pero de veras lo mío es cantar. Pero hay gente que se le dan ciertas cosas, ¿ah? Tenemos a alguien que predica, o sea, nomás platicas con él y está predicando, Pastor Jesse, o sea, es algo que se le da. Entonces mi hijo se le da el básquet, ¿verdad? Es bueno y fintea, tiene 8 años, está chiquito, el año pasado 7 o 6 tenía y es muy bueno y sobresale, ¿verdad? Hay niños que sobresalen en ciertos deportes, bueno, mi hijo sobresale en el básquet. Y él entrenaba y bueno, les pusieron una paliza Pero él siempre sobresalía y tiraba, y a veces sí le encestaba, a veces no, pero siempre se llevaba a los niños, etc. Pero en este juego, el entrenador le dijo: quiero que pases la pelota. Y como que no le gustaba mucho, ¿verdad? Pero quiero que pases la, pasa la pelota. Y todos: Marco, pásala, pásala, pásala. Y en este juego, Marco empezó a pasar la pelota. Yo no vi, ¿verdad? Pero mi esposa me contó. Marco empezó a pasar la pelota, y perdimos mal, ¿verdad? Está bien, casi siempre perdemos. Bueno, sí, ya no, ya ganamos mucho. Pero perdimos mal, ok, está bien. Se acaba el juego, se sube el carro, está con mi esposa y está enojado, ¿verdad? Porque perdieron, muy competitivo. Está súper enojado, mulo, ¿verdad? Emberrinchado. Marco, ¿qué pasó? Y en todo este tiempo, mi esposa espiritual, Dios le empezó a hablar, ¿verdad? Y está ahí. Y empieza a hablar con el que tienes. No, pues perdimos y yo hubiera tirado, etcétera, etcétera. Y mi esposa le dice: ¿sabes qué me mostró Dios? Le dijo: me mostró que este fue uno de los mejores juegos que has jugado. Y Marco se quedó: no, no es cierto, mira, perdimos. Y dice: es de los mejores juegos porque ahora empezaste tú a pasar la pelota y a dar juego a otros niños. Ahora otros niños eran los que botaban y tiraban, y bueno, trataban, ¿verdad? No siempre encestan, está bien, pero botaban y tiraban, y ahora él se empezó a dar juego y a que otros niños pudieran subir su nivel. Y eso como que no lo entendía él, pero ¿sabe? Le empezamos a decir: ¿sabes qué? Una persona que es líder se dedica a que otros brillen y que otros mejoren y que hay oportunidad para los demás, no tanto de que el líder brille. Y esto obviamente fue una enseñanza para él, y etcétera, etcétera. Pero parecía como que mi hijo Marco empezaba a desaparecer. Ya yo iba a los juegos, lo veía a cada rato tirando. Pero ahora ya no tanto, ya no tira tanto, sino ya la pasa más. Ya hace juego más. Y parece que mi hijo empieza a desaparecer en el básquetbol. Y me puse a pensar, estaba pensando en este... en esto de desaparecer y quiénes somos, y ahorita en el mundo donde vivimos, es fácil no desaparecer. Es fácil que todo es tan visible. ¿Te das cuenta de eso? Todo tiene como un está como una lupa, ¿verdad? Que lo incrementa, lo hace más grande. ¿Sí sabes que los chinos te están viendo ahorita en tu teléfono? ¿Sí sabes? De verdad, tú estás en el baño, ahí te están viendo los chinitos, ¿verdad? Hay un chinito allá atrás, allá lejos, te están viendo. ¿Sí sabes que te escuchan por todo el tiempo? ¿Sí? O sea, tú piensas en una dona y te salen donas en el celular, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una realidad. Es como ahorita nadie está a lo oculto. Todo es como que es visible y lo vemos, y las redes sociales, y aquí estoy haciendo ejercicio, los kilitos menos, ¿verdad? Y papá luchón, ¿verdad? Aquí con los niños, la esposa está allá, ¿verdad? Pero él lavando los platos, haciendo, y tenemos que publicarlo. ¿Estás conmigo en eso? Tenemos que publicarlo. Otra vez vi una frase donde una leona pisa, una gata no borra su huella. ¿No? Si es así, ¿no? Pero todo tenemos que exponerlo, ¿verdad? Todo tenemos que mostrarlo. Yo soy la leona o la gatita, no sé qué soy, ¿verdad? Pero es visible. Y de alguna manera perdemos la belleza y la bendición y la protección que hay en el anonimato. Fácilmente, haciendo cosas buenas, perdemos la belleza que hay detrás del anonimato. Un corazón desprendido en todo lo que hace. Porque yo reconozco que mi corazón quiere lucirse. Mi hijo, me acuerdo, quería lucirse. Y yo, Carly y yo empezamos a escucharlo decir: es que yo soy el capitán y yo las meto todas. Y yo. Y empezaba a presumir con sus amiguitos. Y Carly y yo, tenemos que hacer algo. Algo tiene que pasar ahí. Y cayó perfecta la ilustración en el juego. Pero yo entiendo que yo quiero ser visto. Yo quiero ser alguien. Yo quiero ser reconocido. Y es fácil jugarle al humilde, ¿sí o no? ¿Alguien dice amén a eso? La verdad. Me llama la atención que Jesús. Me emociono. Me llama la atención que Jesús cuenta la historia. Y parece que nos da a entender que el judío estaba inconsciente. Yo quiero creer eso hoy. Que estaba tirado inconsciente, estaba como medio muerto. y lo sube al burro. Y yo quiero pensar que todo el tiempo el judío estuvo inconsciente, en coma tal vez. Pero este hombre samaritano, despreciado, tenemos que entender la cultura aquí, se odiaban a muerte. No es Chivas y América, es real, es peor. Es México y Argentina, no, es cierto. Es un odio. Y yo quiero creer que estaba inconsciente y lo sube y lo atiende. Y lo sirve y lo ama. Y se va. Sin selfies, sin Facebook, sin yo. Quiero creer que ese hombre lo entregó, pagó y dijo, si te debo más te lo pago después, pero aquí lo dejo bien cuidado. Porque a veces creo que es fácil que nos dejemos llevar por lo que se ve y lo que alardea nuestro corazón. Y es que a veces lo que nos detiene de amar de una manera pura a los demás somos nosotros mismos. Es nuestro orgullo. Servimos, damos a otros, hasta llegamos a jactarnos o llegamos a amargarnos. ¿Te ha pasado eso que te amargas y estás haciendo cosas buenas por otros y estás dando y haciendo y estás más amargado? ¿No te ha pasado? A mí sí. Porque yo creo que estorbamos a lo que Dios quiere hacer. A veces, no, sí, yo voy a dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? De eso se trata, sí, pero la foto al Facebook, dando a los pobres, ¿verdad? Dando a los necesitados aquí, porque soy bien bueno yo. Hey, ahí está. Yo creo que hay una belleza en el anonimato, pero hablamos del corazón. ¿Estás conmigo acá? Una belleza, una dulzura, una protección. Cuando damos de corazón puro delante de Dios y rendimos. Es quitarnos de en medio, es quitar el protagonismo, poner todo en manos de Dios y yo me acabé, se acabó, yo no existo, estoy muerto. Mateo 6, 3 y 4, ve lo que dice. Dice, pero tú cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Quiero dar tres puntos. Número uno es cuando tú y yo servimos, damos, hacemos algo, podemos empezar a verlo de una manera torcida como una fórmula. Y yo quiero que te preguntes, ¿lo que hago, lo que es una fórmula para mí? ¿Lo estoy viendo? ¿Ves? Yo llego a mi casa y si los platos están limpios y la casa está barrida y trapeada, yo sé que quieren un permiso. O sea, es de cajón. Andan muy lindos, ya puse a hervir, ¿verdad? La pasta, mamá, ya me voy a la escuela, es porque algo quieren, es de cajón. Y existen estas fórmulas que a veces no vemos que funcionan, digamos, pero yo creo que es porque se interpone el orgullo y Dios dice, ok, no es por ahí. Ve lo que dice Isaías 58:5, dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera, se cubren de cenizas, a eso le llaman ayunar. Realmente creen que eso le agrada al Señor. Y podemos caer realmente en nuestro corazón para un reconocimiento, ser vistos o sentirnos bien con nosotros mismos. Estoy haciendo algo bueno, soy buena persona. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Somos nueva criatura a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros con tiempo atrás. Hay un plan de cosas buenas que Dios quiere que hagamos, pero su diseño es que seamos renovados una y otra vez. Renovados en la mente, renovados en el espíritu, en el corazón, al venir a Él y poderle servir con un corazón puro. Número dos es que realmente tú y yo rendimos todo a los pies de Cristo a diario. Dígame a eso. A diario. A diario es nuestra necesidad, lo tenemos que hacer. El samaritano me llama la atención que se fue, pagó y se fue. lo vendó, lo sirvió, lo llevó a ese lugar, lo pagó y dijo: sabes que si te debo algo te lo encargo, pero me voy. No quiero que despierte y me vea, no quiero que me reconozca, yo solo quiero servir, ¿da? Y me voy a ir. Reconoció que él no era el Salvador. Porque podemos caer a un engaño de que yo tengo que salvarlo, tengo que salvarla. Yo soy el que lo puede sacar de la drogadicción. Yo soy el que puedo hacer que esto. Yo soy. Es que necesito salvar esto porque si no, ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Cuidado ahí, no somos el Salvador, no somos Jesús. Amén. Se trata de que Él es el Salvador. Y venimos con un corazón anónimo, desinteresado, rendido, y servimos con el corazón. Y no importa, no, yo me quiero retirar antes que esta persona despierte. Como pastores, la verdad que esto se vuelve un aprendizaje para nosotros, porque tus pastores dan su vida a diario. A veces pienso, yo, me da risa, machín, cuando allá afuera la gente dice: no, es pastor, ay, no hace nada, nomás se para y habla, ¿verdad? Como vea las canas, Toño tiene 42. No. O sea, dan su vida a diario, sirven, están haciendo y haciendo. Y sabes que nos toca hacer rendirlo todo ante Dios. Diario, porque no es nuestro. En el Antiguo Testamento tenías que traer un animalito para el sacrificio, para el perdón, una ofrenda. Ese animalito tenía que ser perfecto, bonito. Lo tienes que cuidar y lo tienes que entregar. Y lo tenían que matar. No podías reclamarlo. No podías, pero ya me lo llevo, ya cumplió su función y ya es mío. Está muerto, está sacrificado, está entregado a Dios. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Al afanarnos, podemos perder esta belleza que hay en el anonimato, donde Dios brilla y podemos levantar a otros y desaparecer. Y que Dios brille. Pastoreamos mi esposa y yo, si puede salir Diego, en Jalisco por varios años, nuestra iglesia en Jalisco, La Fuente. Y los primeros años ya estábamos ahí y a mí me tocaba manejar la troquita, la Toyota. Íbamos por gente, ¿verdad? Y llegamos y había una casa que estaba así como en una montañita y yo voy bajando y veo a un señor como unos 60 años, sin camiseta, correteando unos niños. Eran como 5 o 6 niños. Correteando a los niños, aventándole piedras, él con un palo, los niños agarraban piedras, le aventaban piedras. Que tú, que quién sabe qué, dedos por todos lados, que te voy a matar, que no vuelvas, que hijo de que, bueno, ya sabrá. La peor, es como, ah, Div, ¿dónde está? Pastor Amarillo, ayúdenos. Y vamos, y yo, pues, ves la acción y no te frenas, ¿verdad? Y me freno y me bajo, señora, ¿qué pasa? No, espérese, yo ya conocía a los niños, eran como la fregada, ¿verdad? Eran demonios, eran de todo. Pero señor, ven, no los mate, ¿qué pasa? Espérese. Y no, estos hijos de quién sabe qué, me robaron mi celular y la otra vez me robaron mi herramienta y odiando. Bueno, pues entiende, ¿verdad? Y no, siéntese, espérese. Y, oiga, mire, venga a la iglesia, jamás voy a ir a tu iglesia, odio, no me hables de iglesias, Dios no existe. Va. Bueno, se calma el asunto, me voy. Y siempre lo invitamos, ¿verdad? Y no. Los niños sí iban a la iglesia. Y eran el terror de los maestros, ¿verdad? Golpeaban, robaban, todo. A mi esposa le aventaron tierra en la cara una vez, le escupieron. O sea, es grave. Y este señor, resulta que eran sus nietastros. Y él y vivían con él ahí en la casa. Y la esposa estaba enfermita. Y el Señor iba por ellos a la iglesia. Entonces era como te odio y te amo, ¿verdad? Ahí con los niños. Iba por ellos a la iglesia y se paraba afuera en la esquina. Y los esperaba. Véngase, don Oscar. No. Aquí vengo por los niños. Pero después había un árbol al lado de la iglesia. Se acercaba más al árbol, ¿verdad? Llévenle un café a don Oscar. Ya le llevaban su café. Está tomando su café, pero lejos en el árbol. Ah, muy bien. Y pasó el tiempo y el tiempo. Y se iba acercando un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Hasta que se paraba fuera de la iglesia ahí en las ventanas y escuchaba el servicio enojado, ¿verdad? Como que muy enojado. Pásele, don Oscar. No, aquí estoy bien. ¿Quiere un café? Pues sí, ya qué. Ya su café y ahí estaba. Hasta que entró a la iglesia al ladito de la puerta, así en el marco de la puerta, y ahí estaba. Y sabíamos que algo estaba pasando. Y entra y Dios empieza a tocar su corazón. Y don Oscar resulta que se convirtió en uno de los más fieles servidores de la iglesia. Dios tocó el corazón de un hombre duro y ahora lo veías con manos levantadas llorando en la alabanza. Fiel a todos los servicios. Vendía garrafones, regalaba los garrafones a la iglesia. Era albañil, él puso el piso de la iglesia. Usted puede ir a ver, él puso el piso y construyó un baño atrás para los niños y ayudó a enjarrar los salones de los niños atrás. Ayudaba en todo lo que podía, iba a la iglesia. Después su esposa se enferma de cáncer y muere. Y vamos con él, estamos ahí con él. Y él con el dolor y llorando me dice: ¿sabes qué? Siento de parte de Dios que yo estoy aquí por esos niños. Que no me puedo ir a Colima, él era de Colima. No me puedo ir porque los niños me necesitan. No quiero que se pierdan, no quiero que se me vayan a las drogas. Y era un caos la casa. Diario él ponía leña para frijoles, no tenía mucho que comer y tratábamos de apoyarle, pero él siempre generoso con la iglesia, sirviendo. Entonces, vino, hizo la escuela, nuestro instituto Vanguardia Verano, él completó el curso. Venía aquí a los congresos, era, él ya está con el Señor, pero era de los servidores más fieles. ¿Y quién fue él? Pues tal vez nadie lo conoce, pero sabemos que había un don Oscar que dio su vida y sirvió a esos niños hasta que se murió. Y todos los niños en su velorio ahí estuvieron presentes llorándole por la huella que Dios hizo a través de él en los corazones de los niños. Sin esperar, ni eran de sangre suyos, pero se pudo haber ido. La casa era de él. La dejó a las hijas, que bueno, es otra historia. Les regaló todo. Dio su vida por los niños. Como un anónimo. Quiero invitarte a que reconozcamos el privilegio que tenemos tú y yo de estar aquí hoy. Piensa, ¿cuánta gente hay en la ciudad? ¿Cuántos hay? 800, 600, 500 mil personas. Y por gracia de Dios estamos aquí. Por gracia. Una vez escuché a una persona decir: ay, pues si no, si quieren andar mal es su bronca. Si quisieran estar bien ya estuvieran aquí, porque sí hay manera de estar bien. Se escucha muy fácil. Pero es como si yo hubiera hecho algo para ser salvo. Podemos caer en, pues es su bronca, aquí estamos. No, ¿qué hiciste tú para ser salvo? Por gracia estamos aquí. Y reconocer el privilegio de tener paz. Jesús dice: yo les doy una paz que el mundo no conoce ni puede dar. No existe la paz que Dios da afuera. No se conoce. Dios la da. Y está para ti, para mí siempre. El amor, el consuelo, la familia, todo lo que es acá, Dios, Cristo, en su casa, en la iglesia, todo lo que hay. No lo hay. Y hay tanta gente que duerme y vive adictos, revueltos en lo mismo. una y otra vez. Y tal vez tú ya brincaste de algo y estás seguro en Jesús. ¿Estás conmigo en eso? Ahí es donde podemos decir, no se vale. Puedes decir conmigo, no se vale. ¿Alguien más necesita eso? ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Quiénes somos para estar seguros? No sin broncas, no sin problemas, no sin dificultad, pero seguros en Cristo. Vamos, alguien más necesita. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero proponer que esto sea un estilo de vida. Y yo entiendo, somos humanos y cosas pasan y podemos piratearnos, ¿eh? Pero que sea un estilo de vida nuestro donde, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el bien a otros y desaparecer. No necesito, genuino, de corazón, servir porque me ha sido dado tanto. Que sea un estilo de vida de nosotros. ¿Estás conmigo en eso? Solo porque me han vendado, porque me han llevado una casa. Mi Salvador, sin yo merecerlo, me trajo una casa y estoy seguro. Solo por eso. Porque yo no lo merezco. Nunca lo merecí. Aún siendo bueno, no lo merezco. Es por gracia. Entonces por gracia yo voy a dar. ¿Estás conmigo en eso? Este sábado tenemos una oportunidad como equipo, porque la oportunidad es mañana, llegando a tu casa ahorita, ahí está siempre, de ser el bien, de servir. La oportunidad como equipo de amar. Tenemos este evento por amor. Yo quiero invitarte, considéralo, sé parte, vamos juntos a llevar esto que no merecemos, porque hay gente que lo necesita. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo en eso? ¿Por qué levantas tus manos donde estás? Y Señor, te damos gracias porque nos has traído a casa, porque nos has limpiado, nos has vendado, nos has sanado. Gracias por tu amor derramado diario. Gracias por la paz en donde quiera que estamos. Gracias por el consuelo, por la respuesta, por el futuro, por la seguridad que nos das. Señor, te damos gracias y hoy reconocemos que no merecemos, que somos privilegiados. Y Padre, yo pido que nos enseñes y nos des tu corazón para servir, para dar, para amar, para entregarnos como tú lo hiciste por nosotros. Espíritu Santo, inspíranos, Señor, a amar como tú nos has amado. En el nombre de Cristo Jesús.